Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a tener la meditación en la palabra del Señor en esta noche y el tema es el poder de Dios no tiene límites. Él todo lo puede hacer. Hay algunos aspectos que en esta noche con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. En esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero trasladarles el Dios en quien hemos confiado, en quien hemos depositado nuestra fe, en quien esperamos, en las manos de quien están nuestras vidas, hermanos. Yo quiero decirles, cada uno de nosotros debe de ver la manifestación de Dios, la gloria del Señor, las bendiciones que Dios nos da para poder. Cuando habla aquí de dones, habla precisamente regalos. Eso se entiende por dones, regalos. Todo eso que Dios tiene preparado para usted y para mí. Esos regalos tan especiales. No estoy hablando de regalos materiales, aunque también eso puede darse, pero los regalos que Dios quiere darle a usted, me quiere dar a mí. Son esos regalos que abarcan el alma, la mente, lo más profundo de nuestro ser en Dios. El apóstol Pablo, cuando habla aquí, bueno, tomé esta expresión en esta noche, pero a cada uno de nosotros se da ese regalo y ese regalo, hermanos, de poder entender a Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí, está haciendo un resumen increíble la forma en que Dios se dio a conocer, se manifestó, hizo una obra que le impactó tanto al apóstol Pablo. Yo creo que no solo a él, a muchos, a mí, a usted, a muchos que ya lo entendieron, que lo van a entender más adelante, pero esta forma en que Dios se dio a conocer, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, dice, tomó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres, repartió regalos. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, de verdad, los regalos que el Señor nos ha dado, no es un regalo de esos que como uno tiene la idea en armar algo, ponerle una moña encima, tal vez eso es lo que está en nuestro contexto, en nuestra mente, pero esos regalos divinos, esos regalos que Dios da mucho, va mucho más profundo. Ahí lo vamos a ver algunos aspectos, pero dice que Él descendió en las partes más bajas, tomó cautiva la cautividad. Cuando uno se profundiza en esto, cuando dice que tomó cautiva la cautividad, como quien dice, fue a sacar de un lugar donde aquellos hombres de Dios murieron en esperanza, los sacó de ahí, los trasladó a otro lugar. Ala, solo eso, hermanos, se queda uno impresionado. ¿A quién se le puede ocurrir hacer semejante proeza, semejante maravilla? Pues solo nuestro Dios. Viene, llegó a un lugar, sacó, tomó cautiva la cautividad, lo trasladó a otro lugar, subió por todos los cielos, lo llena todo y hace que el ser humano pueda vivir de una forma satisfecho con los regalos que Dios pueda dar. Esa expresión que les estoy contando en esta noche, hay muchas expresiones como esas, como cuando usted lee en el libro de Romanos capítulo 11, aquel hombre de Dios, definitivamente cuando él se expresa y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, dice, cuán insondables son sus caminos. O sea, aquel hombre se expresa de esa manera. O sea, hay tanto en Dios. También utiliza el apóstol Pablo otra expresión donde es como una alabanza. Es como una expresión que se dice de esta manera. El misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, dice. Dice cuando se expresa realmente esa forma que Dios toma. Esa forma que solo Él lo puede hacer. Solo Él. Dios fue manifestado en carne, dice. Predicado entre los hombres, visto por los ángeles. Y el apóstol Pablo, cuando él se expresa de estas realidades que uno encuentra en la palabra del Señor, o sea, cuando dice visto de los ángeles, eso no es solo así, solo lo miraron, sino que en el cielo todos se asombraron, se impactaron, hubo un impacto dentro de los ángeles. ¿Cómo es posible que la autoridad máxima de toda la creación es capaz de tomar forma de hombre? Es capaz de tomar forma de siervo. El apóstol Pablo se queda impresionado acerca de esto. Por eso es de que, hermanos, cuando uno encuentra en la palabra del Señor las multiformes manifestaciones de Dios, a Dios no lo podemos nosotros darle solo una forma. No se puede. No, imposible. Cuando, por decirles algo, cuando el rey Salomón, él habló, logró también comprender parte de esto en la lucidez más preciosa que el hombre tuvo en cuanto a las cosas espirituales. Salomón se expresó de esta manera: Señor, yo he construido esta casa para que tu pueblo venga a adorar, para que tu pueblo doble sus rodillas aquí, para que vengan a clamarte. Pero Señor, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, dice. No pueden contenerte, Señor, cuanto menos esta casa que yo he hecho. Aquel hombre en una lucidez espiritual pudo comprender realmente que a Dios no lo podían encerrar en un aposento. No, no se puede. Por eso es de que estas formas que Dios se manifiesta, que Dios se da a conocer, eso impacta, eso impresiona. Por eso es de que cuando Jeremías, él habla de su experiencia en Dios, él se expresa de esta manera y dice: Señor, me sedujiste. O sea, Señor, cautivaste mi atención, me impactaste. Yo creo que, hermanos, ese sentimiento, yo diría, todos debemos de alcanzarlo. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de su de la manifestación de Dios, dice que para que ustedes, hermanos, dice, logren comprender con todos los santos el amor que excede a todo conocimiento. Excede es como quien dice, no se puede describirlo, pues. Habla de una anchura, habla de una profundidad, habla de una altura, habla una de una longitud impresionante. Cada uno de nosotros debemos de llegar, lograr, entrar dentro de estos secretos, conocer y entrar, profundizarnos más en las cosas del Señor. Para que en todo esto, hermanos, nosotros no le demos lugar ni al diablo, ni le demos lugar a las cosas malas en nuestras vidas, porque sabemos quién es nuestro Dios. Cuando David entonces él habla de su experiencia, de quién es Dios, él habla de que la grandeza de Dios es inescrutable. Inescrutable significa que entre más escudriña uno, entre más investiga uno, más encuentra uno y más se deleita uno y más, yo diría, más se llena uno, más se motiva uno en cuanto a las cosas de Dios. Bueno, la verdad es que es este tema que estoy tocando en esta noche porque como el tema original, inicial es esto, el poder de Dios no tiene límites. Nosotros no podemos limitar a Dios en nada. Cuando los siervos de Dios, cuando ellos hablaron de todas estas realidades, hubo una base, un fundamento, y es realmente conocer todo lo que Dios, la forma en que Dios se les manifestó, la forma que Dios se les dio a conocer. Por eso de que todo eso pues impacta nuestra vida, nuestro corazón. En esta noche quiero hacerles referencia precisamente de tres atributos que bueno, mucho más, pero quiero hacer referencia de que Dios es omnipotente. Omnipotente quiere decir como el poder de Dios. No hay nadie ni nada. Así, así de sencillo. Eso quiere decir omnipotente. Y estaba leyendo cabalmente un salmo muy bonito del 104. Aquí hay algunas, yo diría unas expresiones que sinceramente, hermanos, impacta mi corazón, impacta el corazón de todos nosotros de conocer quién es Dios. Habla precisamente aquí del Salmo 104, versículo 1, dice: Bendice alma mía, Jehová. Dice, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Comienzo. ¿Por qué de la alabanza en nuestra vida hacia Dios? Porque aquellos hombres fueron capaces, hermanos, cuando Pablo le dice, hermanos, a nosotros nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Dice, ja, ¿qué no sufrió aquel hombre? Pero lo ve como un privilegio. O sea, su alabanza a Dios se mantuvo. De igual manera, cuando Silas y Pablo estaban metidos en la cárcel, estaban lastimados sus espaldas, sus cuerpos estaban pero heridos, ensangrentados. Pero pudo más la alegría, el gozo de tener al Dios que tienen a tal punto de que en el lugar donde estaban a medianoche cantaban himnos, cantaban alabanzas y los presos los oían. Eso me hace recordar lo que vivimos hace poco, enterrar a un pastor nuestro. Se volvió esto una gran bendición, una fiesta, una administración divina, y uno dice, bueno, ¿qué pasaría aquí? Es sencillo, sencillo porque nuestra alabanza a Dios al conocer su gloria, su poder, su gracia, sigue siendo real. Entonces dice, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, dice. El que cubre de luz, el que cubre de luz como de vestidura. Se extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas. Tremendo esto, oigan, dice: el que pone las nubes, el que pone las nubes por su coraza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Oigan esto. Cuando Dios quiere, usa su creación. Así de sencillo, cuando Él quiere, utiliza lo que Él mismo creó. ¿Cómo es posible que que el viento tenga alas? ¿Cómo lo podríamos describir eso, que el viento tiene alas? Sencillamente, hermanos, Dios tiene la capacidad de que los vientos sean sus mensajeros. ¿Y cómo puede hacerse eso, que un viento pueda convertirse en un mensajero de Dios? Muchas veces, hermanos. Muchas veces cuando Dios utilizó el viento. Cuando uno lee en el libro de Génesis, la manifestación de Dios, cómo a través de Moisés, dice que Moisés viene, golpeó las aguas. Cuando él golpeó las aguas, inmediatamente en ese momento coincidió que venía de parte de Dios un viento terrible que cayó en el agua y se paró de una vez. No, lo único que quería Dios en ese momento hizo que el viento sea sus mensajeros. Así de sencillo. Y cuando dice aquí, y dice, y a las flamas de fuego sus ministros. Oigan esto. Las flamas de fuego. Ven ustedes cuando uno lee las maravillas de Dios, qué es lo que separó entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, qué es lo que separó. Una columna de fuego, eso fue todo lo que separó. Una columna de fuego que se mantenía ahí a tal punto de que si querían acercarse los egipcios a los israelitas, no se podía porque morían achicharrados. La verdad, hermanos, es de que Dios, ¿qué no puede hacer? Por eso cuando el apóstol Pablo habla de quién es Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice. O sea, ¿quién es realmente nuestro Dios? Pero todo el Salmo 104 es maravilloso. Bueno, no solo el 104, hay muchos, pero voy a leer ahí desde el versículo 18. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol que conoce su ocaso. Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasaría si el sol se saliera de su lugar que ya Dios le estableció? Achicharraría todo, quemaría todo. Pero dice que el sol conoce su ocaso, como que dice su caída. Pero algunas veces la sombra varía porque la tierra se mueve. Pero el sol ya Dios le asignó su ruta, le asignó su camino y ahí va a estar pasándose siempre. Impresionante. Por eso dice: el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y en la noche en ellas corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Bueno, ahí voy a dejar este salmo. ¿Qué significa entonces omnipotente? Un atributo únicamente de Dios. Él hace brotar de la nada. Yo quiero decirles, hermanos, cuando nuestra fe se debilita en Dios, sufrimos demasiado, de verdad, sufrimos demasiado. Tal vez usted, hermano, hermana, joven, está pasando alguna prueba difícil. Yo le quiero decir en esta noche, crea a la palabra de Dios. Ponga su fundamento. Enraicémonos en la palabra bendita de Dios, porque el poder de Dios no tiene límite. Si bien es cierto, Él nos hace algunas veces pasar por valles de sombra y de muerte. Todos creo que lo hemos pasado, lo hemos vivido. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Así como aquellos niños, cuando ven el peligro, corren a su padre y se acurrugan o se protegen dentro de los brazos de su padre. Ahí se siente protegido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Dios nos hace pasar por el fuego, por el río, por las pruebas, por no sé qué. Hermanos, no es que Dios no tenga poder para cambiar. Dios quiere formar algo en nuestras vidas. Dios quiere establecer algo. Dios quiere cimentar algo en la vida, en nuestro ser, en nuestra alma, seguramente. Por eso es de que Dios quiere dar a conocer su poder. Eso es lo que necesitamos. Cuando habla precisamente de la palabra del Señor, estos salmos que son tan, tan bonitos, tan maravillosos, cuando uno lee el Salmo 19 es un salmo, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que un día emite palabras aquí para allá, por toda la tierra has oído su voz y alguna vez no se oye nada. El eterno poder de Dios, su capacidad no tiene límite. Cuando nosotros llegamos a conocer en parte, porque esa es nuestra realidad, en parte, ese poder, esa gloria, esa manifestación de Dios, yo quiero decirles, hermanos, motiva nuestra fe en Dios. Muchas cosas, tal vez, lógicamente hablando, en nuestra mente tan, tan materialista, no funcionan, no encajan. Porque hay muchas cosas que uno encuentra en las Escrituras, si uno quiere usar la lógica, no funciona, no cuadra. Pues eso es la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener esa capacidad como niño, pensar, depositar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, de que Dios va a hacer algo maravilloso, lo va a hacer, seguro. Es entonces, Dios es omnipotente, que tiene todo poder, que tiene la capacidad absoluta de hacer lo que Él quiere. Lo que Él quiere formar en nuestra vida, ese es nuestro Dios. Pero hay otro detalle también que debemos de conocerlo. Y es precisamente la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Como lo hemos oído, lo hemos explicado en otras oportunidades. Omnipresencia quiere decir está en todas partes a la vez. Y en todo lugar. Está en todo lugar. ¿Para qué le sirve a usted o a mí tener este conocimiento? Saber que Dios está en todo lugar. ¿Para qué nos puede servir? Pues para afirmar algunas veces en nuestra vida la doctrina. Para el conocimiento de la palabra. Y también, ¿saben para qué? Para portarnos bien. Para que no perdamos el temor, para que no digamos nadie me está viendo. Eso no debería de existir en nuestra vida. Quiero decirles, Dios está en todo lugar. Aquí hay un salmo en el libro de San Mateo capítulo 3, versículo 16, hay un pasaje tan bonito. Y cuando uno lo lee sobre estos pasajes, uno puede comprender cosas maravillosas. Dice San Mateo capítulo 3, voy a leer en el versículo 16. Dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oigan esto. Esta capacidad que Dios tiene de estar en todas partes, estar aquí, a la vez estar allá. ¿Cómo es posible que usted pueda estar en Guatemala con sus rodillas dobladas ante Dios, clamando, suplicando a Dios? Y usted está consciente que Dios lo oye. Y yo le aseguro que sí, Dios lo oye. Pero a la vez el hermano que está allá, pensemos un ejemplo allá en Los Ángeles, California. También el hermano que está allá, que nos separan miles de kilómetros. Allá está el hermano también con sus rodillas dobladas y Dios allá también lo está oyendo. ¿Cómo es posible eso? Sí. Solo Dios puede tener esa capacidad de hacer eso. Algunas veces esos versículos que acabo de leer aquí cabalmente, en una oportunidad platicando con una persona me dijo porque yo le estaba tratando de explicarle acerca de que la Trinidad no existe, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo en la manifestación de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como, bueno, las manifestaciones de Dios, pero tiene su forma de ser. Entonces, me hacía ver este pasaje. Mire, pues, ahí está. El Padre hablando desde el cielo, esa voz que se oyó desde el cielo, y el Espíritu Santo que venía, que descendía sobre él, y el Hijo que estaba ahí saliendo de las aguas. No, le dije, no es así. Sencillamente Dios hizo uso de su capacidad. Así, así de sencillo. Hizo uso de su poder, hizo uso de lo que se conoce omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad de estar en la tierra, estar en el cielo, de estar en todo lugar, porque Dios es así. ¿Para qué nos sirve a nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, como seguidores de nuestro Dios, tener este conocimiento? Porque algunas veces, hermanos, para cometer un error es tan fácil. O si se pierde el temor para cometer un pecado, es mucho. O sea, uno puede decir que bueno que nadie se dio cuenta. No, no debemos de tener esa, yo diría, ese engaño en nuestra mente, en nosotros mismos, no. Dios está presente en todo lugar. En todo lugar. Y es bueno que sepamos esto para poder andar temerosos en todos lados, mansos, sencillos en todos lados, cuidando de nuestra relación con Dios en todos lados. Es bueno. Pero hay otro pasaje que me gustaría que pudiéramos leer, Salmos, Jeremías, capítulo 23. Aquí hay un pasaje tan bonito, dice Jeremías 23, dice en el versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? Pregunta Dios. ¿Será que? Como quien dice, parafraseando, como quien dice, cuando yo me acerco a alguien, ahí me acerqué, ahí eso es todo. ¿Será que eso así? Pregunta Dios. ¿No tengo la capacidad también de estar tan lejos donde puedas estar? Sí, Dios tiene la capacidad. Por eso
Oh.
dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Oigan esto. Es bueno, hermanos, que nosotros podamos conocer esta forma que Dios se da a conocer. Dios es Dios de cerca y también Dios es Dios de lejos. Dice que Él llena todos los cielos, cabalmente lo que un día expresaron los apóstoles cuando hablaron, el apóstol Pablo especialmente cuando estaba hablando con aquellos grandes oradores, con aquellos grandes filósofos de su época, cuando el apóstol Pablo subió ahí a un puesto muy, muy, muy importante, él fue a hablar, expuso quién es Dios, les presentó a Dios delante de todos. Viene él y dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, el hombre ha querido encerrar a Dios en algo como quien dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia, debo de portarme bien, debo de esforzarme por mantenerle temor. Es bueno respetar un lugar, pero ese es el problema, que hay mucha gente que respetan un lugar. En la iglesia lo enseñamos, hay que respetar el lugar, hay que respetar las instalaciones donde nos congregamos y todo eso. Pero lo más importante es que respetemos a Dios. Puede ser que esté en el templo, puede ser que esté en su trabajo, puede ser que esté con la familia, puede ser que estemos donde sea. Porque Dios es Dios de lejos y Dios de cerca, que lo llena todo, dice la palabra del Señor. Por eso es que Él tiene el conocimiento de todo. Entonces, el error que muchas veces que se comete es eso, ¿no? Y debemos de depurarnos de esas malas influencias que a veces, tal vez por que le enseñaron a uno, que hay que ir al templo, hay que ir ahí, hay que ir decorosos. No, hombre, hay que hacerlo en todo tiempo, así como es. No le debemos de esconderle nada a Dios. Salmo 139, David, cuando él habla de su experiencia en Dios, Salmo 139, versículo 7, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Para allá vamos, ¿no? Sí, ahí está Dios. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, tú estás. Si tomare las alas del alba, o sea, esa luz que sale por la mañana, uno dice, me logro irme detrás de esa claridad que empieza a aparecer en la mañana, me voy encima del alba. Y dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano, dice. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Cuando David habla de esta realidad, dice él, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Como quien dice, Señor, voy a un viaje lejísimo. Yo sé que ahí vas conmigo, Señor. Voy a ir hasta el extremo del mar, aunque no sé si habrá alguien que ya lo ha hecho, pero hasta el extremo del mar. Como que dice, rodea a todo el mundo, pues, rodea todos los océanos. Pero dice que ahí va a estar Dios. O sea, Dios está presente en todo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Ese conocimiento debemos de tenerlo. Es un atributo divino que Él está en todas partes. Él está en todo lugar. Y otro detalle más que también quería decirles es, Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Omnisciente significa todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Por eso es de que cuando ustedes y yo, hermanos, cantamos esta alabanza, dice, y Él conoce mi futuro. Yo sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Algunas veces, hermanos, ya tocando este tema, nos preocupa tanto nuestro futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en mi vejez? ¿Qué va a pasar si se me muere la mujer? ¿Qué va a pasar si no sé qué? Hermanos, yo quiero decirles en esta noche, no hay cosa más precioso que estar uno en las manos de Dios. Dios conoce todo. Por lo tanto, Él entiende desde muy lejos nuestras intenciones. Él entiende desde... apenas está surgiendo las ideas en nuestro cerebrito. Y viene Dios y empieza a conocer qué está pensando, qué está planeando, qué está uno transmitiendo ya. Hay algunos pasajes, por ejemplo, voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4. Dice aquí Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es muy importante esto. De todo hay que entregar cuentas. De todo. ¿Qué produce eso en el corazón de los creyentes? ¿Qué produce eso, este conocimiento en la vida de nosotros los hijos de Dios? ¿Qué produce esta palabra? Que de todo hay que entregar cuentas. De todo. Dice que todas las cosas están desnudas, están abiertas. Como quien dice, no se puede esconder nada delante de Dios, nada. Esto nos va a llevar entonces, hermanos, a que el temor de Dios en nuestro corazón sea más firme, nuestra lealtad a Dios sea más firme. Debemos de acercarnos a Dios sinceramente, sin hipocresía, no ocultando nada. No, nada, porque Él conoce todo. Si está triste, dígaselo a Dios, porque Él ya lo conoce. Lo que Él espera ver es que salga de su boca, que reconozcamos esa realidad. Si estamos mal con Dios, es de reconocer: Señor, estoy mal, ayúdame, por favor, quiero salir de aquí. Si tiene alguna raíz de amargura, alguna raíz, algo así que pueda haber en el corazón que lastime, no hay que esconderle nada ante Dios, nada, porque esto nos ayuda. Saben, hermanos, que Dios, que conoce todo, 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 Él lo único que espera ver de nosotros es que busquemos ayuda. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Dios espera que busquemos ayuda. Dios espera que busquemos socorro. Dios espera que acudamos a Él. Dios espera, pero para eso hay que humillarse. Para eso hay que reconocer. Entonces, todo esto en realidad, hermanos, nos lleva a ese sentimiento. Voy a leer un pasaje más en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 16, un pasaje tan conocido, que es precisamente cuando David es ungido. Dice, pero aquí en este versículo se manifiesta el carácter de Dios. Es que eso es lo que debemos de conocer, el carácter de Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? Es interesante, hermanos, cómo en las Sagradas Escrituras está bien distribuido, está bien plasmado la forma de vida de Dios. su carácter, lo que a él le gusta, lo que a él le molesta. Está bien distribuido en la palabra del Señor, pero dentro de eso, algunos aspectos muy bonitos, como por ejemplo esto, 16, 6, dice así: Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, está hablando de Samuel, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios. Cuando vio, dice que a Eliab venía el hombre, y oiga lo que dice: Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tremendo. ¿Verdad que es bonito, hermanos, entender, conocer cómo es que Dios se da a conocer, cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Dios se revela? Dice que Dios mira lo que hay en el corazón. La verdad es que algunas veces hay cosas muy malas en el corazón, malos sentimientos, malas intenciones, malas. A saber, pero se guardan dentro del corazón. ¿Saben que eso hace mucho daño? Eso hace mucho daño. Por eso es de que el Señor Jesús dijo acerca de los que van a ir al cielo, los que vamos a heredar la eternidad, y por eso debemos de luchar, hermanos. Dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Viene el Señor entonces, dice, Él mira el corazón. Por eso es de que nosotros, hermanos, debemos de estar bien conscientes de que Dios conoce con qué sentimiento hace uno las cosas. Y saben, hermanos, de que algunas veces las cosas malas que se hacen, uno puede decir, es que yo no lo hice con esa intención. Lo que pasa es que cuando sale algo malo, es porque había una mala intención ahí, ¿no? Definitivamente, porque algo que va con ese mal sentimiento va a salir malo definitivamente. Entonces, cuando hay algo que sale de repente y de verdad no es la intención de uno, tiene uno la capacidad inmediatamente de reconocer y llorar delante de Dios y decir, Señor, esto tengo que cambiar. Esto tiene que mejorar en mi vida. Entonces, busca uno la ayuda del Señor. De manera, hermanos, que esos temas son tan bonitos. Tocarlo con la iglesia para que nosotros seamos conscientes a quién servimos, a quién amamos, delante de quién estamos, hacia dónde nos dirigimos, con quién vamos después de nuestra existencia sobre este mundo. Eso nos lleva a estar bien atentos, a luchar por estar en el Señor siempre. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche y buenas noches para todos. Amén.